11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El rey Felipe VI concluye este viernes la ronda de consultas con los partidos políticos y se reunirá en último lugar con el líder del Partido Popular y presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. El monarca ha comenzado la jornada recibiendo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que tiene intención de trasladarle la propuesta de su formación para España, que pasa por aprobar una reforma de la ley electoral, luchar contra la corrupción, reforzar la independencia judicial, blindar los derechos sociales en la Constitución y abordar la cuestión territorial. A las 12 del mediodía, el rey recibirá al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, quien le manifestará que los socialistas consideran que Mariano Rajoy, como líder de la fuerza más votada, debe intentar primero formar gobierno. Solo si fracasa, los socialistas iniciarán las negociaciones con otros partidos para intentar formar un gobierno progresista y de cambio, lo que excluiría al Partido Popular, según ha manifestado Sánchez en reiteradas ocasiones. Rajoy acudirá a Zarzuela a las 5 de la tarde y confirmará su disposición a someterse a un debate de investidura. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que corresponde al líder del Partido Popular intentar formar un gobierno y ha afeado al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, su poco talante democrático, negándose a hablar con el Partido Popular.
Creo que el Partido Popular ha tenido 1.700.000 votos más, 30 escaños más, que son muchos. Nosotros tenemos de diferencia con el Partido Socialista 30 escaños, que son los mismos que tiene el Partido Socialista de diferencia con Podemos. Es como si en el Partido Socialista le dijeran a Pedro Sánchez que diera paso a Pablo Iglesias. Esto es lo mismo. Creo que la voluntad de los españoles ha sido un gobierno del Partido Popular, un gobierno en minoría, pero un gobierno del Partido Popular, y por tanto creo que es, sin ninguna duda, a Mariano Rajoy como candidato a quien le corresponde ese paso de intentar formar gobierno.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación. Aprovechó la hora de cierre para asaltar una entidad bancaria, intimidando con un arma de fuego a las empleadas para que le hiciesen entrega del dinero, tras lo cual se dio a la fuga a pie. Las investigaciones se iniciaron el pasado 24 de diciembre, fecha en la que se produjo el atraco. Portavoz de policía.
El detenido entró a la sucursal la mañana de Nochebuena, pocos minutos antes del cierre, lo que le permitió actuar tranquilamente y sin presencia de personas que posteriormente pudieran identificarlo. Con el rostro cubierto con una gorra y armado con una pistola, el delincuente amenazó a las cajeras para que le hiciesen la entrega del dinero, y una vez obtenido el botín, abandonó a pie el banco. Tras el robo, el detenido no dudó en cambiar su apariencia física, afeitándose su poblada barba para evitar, en la medida de lo posible, ser reconocido por los agentes.
Y buenas noticias para los amantes del esquí. El puerto de Navacerrada inicia la temporada este fin de semana. Corresponsal Pilar Rivera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Temporada blanca que se ha hecho esperar, pero por fin se puede esquiar en el puerto de Navacerrada, que abre temporada con dos pistas de la zona baja, el Telégrafo y el Escaparate. José Luis González es el director de la estación de esquí madrileña.
Tenemos preparado para abrir la pista del Escaparate, el Bosque y el Telégrafo. Pero con estas últimas lluvias de antes de ayer y esta noche, que creo que ha llovido también, porque ahora estoy subiendo, pues vamos a abrir nada más que el Telégrafo y el Escaparate. Porque la pista del Bosque pues estaba muy justita de nieve. Y claro, es una pista que requiere mucha nieve porque tiene mucha pendiente. Y entonces preferimos no abrirla para cuidar un poquito o reservar un poquito a ver y tenemos más condiciones.
Los potentes cañones de inhibición artificial han permitido fabricar la nieve de la que la meteorología nos sigue privando.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la región. DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Se ha recuperado la tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. El tráfico es bastante cómodo ya en general en todas las calzadas, en la red principal y en la red secundaria. Sigue habiendo niebla en algunos puntos, sobre todo en la zona sur de Madrid. Les vamos a pedir que circulen con cuidado si se encuentran con niebla. Es todo.
Esa es la información del tráfico en las carreteras. Tengan precaución, por tanto, si van a circular, porque la niebla todavía está presente en muchas de las vías madrileñas. ¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Pues afortunadamente la hora punta cayó. y se normalizó completamente la M30, que ha sido hoy la protagonista. Los accesos tampoco tienen ningún problema hasta ahora, simplemente una circulación algo más intensa, la Avenida de América o la entrada por Cristo Rey. En la M30 vemos que el tráfico es completamente fluido y de las áreas céntricas, aunque predomina un nivel circulatorio bajo, sí vamos a destacar los bulevares porque allí hay más densidad en la Glorieta San Bernardo hacia la Glorieta de Bilbao. Y recordarles que a partir de las 12 la calle Génova, será un punto delicado porque va a haber una protesta entre las 12 y la 1 y la 1 ante la sede del PP.
Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 12 del mediodía. Siguen en la compañía de Belén Almonacid y Sergio Martín Romo y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de la edición de viernes de Hoy en Madrid, las 11 y 7 minutos, una nueva hora en la que vamos a recorrer la Comunidad de Madrid, la vamos a patear bien encima, es que es el Día de Madrid, en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, en la que nosotros estuvimos el otro día, la inauguración.
Claro que sí, el miércoles era la inauguración, no podíamos faltar, desde luego, los de Hoy en Madrid. Y también, obviamente, queremos estar presentes en un día tan especial como este, el Día de Madrid, en Fitur, en esa Feria Internacional del Turismo, una de las más importantes que se celebran en todo el mundo. Cuidadito. Y hoy, obviamente, nos vamos a fijar, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con nuestra Comunidad de Madrid. Nos vamos a mirar el ombligo, claro que sí, porque es verdad que además, oye, nos estamos convirtiendo en un referente a la hora de hacer turismo, no solo como lugar elegido por aquellas personas que viven en otras comunidades, sino también por aquellas personas que vienen de otros países. El turismo internacional es también importante en la Comunidad de Madrid. Os lo vamos a contar con ayuda de Carlos Chaguaceda, el director general de turismo de nuestra comunidad. Con él, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de cómo se buscan a partes iguales, diríamos, ese turismo cultural con los museos, como el turismo natural, con esas rutas maravillosas que tenemos por diferentes parques regionales, y todo esto sin olvidarnos del turismo gastronómico, otro clásico fundamental.
Y gran reclamo.
Sí.
Gran reclamo. Que coincide el Día de Madrid en viernes, y coincide que los viernes en este espacio de radio hacemos turismo por Madrid.
Sí.
Y vamos a hacer parada en una localidad, a mí me encanta, iba a decir de la Comunidad de Madrid, de la Sierra de Madrid, Galapagar.
Cierto, es.
Oye, donde hace unos años hicimos el programa desde la Plaza del Pueblo de Galapagar.
Ahí quería yo llegar, que además nos trae buenos recuerdos, porque es verdad que hace unos añitos salimos, precisamente trasladamos este estudio de radio hasta ese municipio madrileño, Galapagar. Nos recibieron divinamente, estuvimos haciendo un programa de radio en el que también pudieron participar, desde luego, aquellos vecinos que se acercaron al lugar en el que nos encontrábamos, y tuvimos además todas las opciones, desde los chavales que vinieron de un instituto hasta aquellas personas mayores que venían precisamente, bueno, pues de ese centro
de
día
que montaban,
en el que ellos hacen diferentes actividades para pasar un rato entretenido. Y precisamente, bueno, pues a Galapagar nos vamos a ir para saludar a su alcalde, y sobre todo, bueno, pues para conseguir que nos convenza de algo que es muy sencillo, que es que disfrutemos de ese municipio y de todo el entorno. Decía yo que una de las partes importantes como reclamo de la región es sin duda alguna todo lo que tiene que ver con el entorno natural, y Galapagar se encuentra dentro del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, y tenemos seis sendas de ese parque regional que transcurren por el municipio y que además, oye, pues diríamos que son de las de dificultad baja, que todos podemos realizar ese caminito, ese paseo, sin necesidad de estar en una forma física excelente. Vamos a hablar de los vecinos ilustres, vamos a hablar de los museos que nos encontramos, de la iglesia de la Asunción y del rollo Opicota, que es una columna de piedra y que era un símbolo de jurisdicción y de justicia y que entregó a Galapagar, a ese municipio, nada más y nada menos que Carlos V. Cuidado.
Luego lo repaso bien porque estoy aquí.
¿Qué estás ya con tus redes
estoy
sociales?
Estoy actualizando, estoy desplegando las pantallas porque como cada mañana contamos con vosotros en este tiempo de radio. Con una noticia que a mí me ha llamado la atención.
Cuéntame.
Hace tan solo unos días, yo también había visto en prensa, conocíamos la noticia de una pareja sevillana que había registrado a su hija recién nacida con el nombre de Khaleesi.
¿Khaleesi esta es la de
Juego de Tronos?
Sí, ¿La chica rubia?
De Mother of Dragons, la madre de los dragones.
Pero Khaleesi no es un nombre, Khaleesi es un cargo, ¿no?
Khaleesi es la... Sí, pero es la madre de los dragones, ¿no?
Como una
la reina de los Khaleesi.
O sea, es como si yo decido llamarme princesa.
Sí, pues claro, pues sí, te llamas princesa, princesa, o te llamas reina de tu casa, también. Ellos registraron a Khaleesi porque los padres eran frikis seguidores del personaje de la popular serie Juego de Tronos. Pero resulta que ya investigando me he dado cuenta que ellos no son los únicos.
¿No?
Y echando mano de hemeroteca, me he encontrado que Patricia, de 29 años, y su pareja Luis Miguel Camacho, ellos residen en Alcalá de Guadaira, también son fans de la serie y por eso han decidido registrar a su hija, nacida en este caso hace 5 meses, con el nombre de Daenerys.
¿Y esta quién es?
La misma.
La Khaleesi.
Khaleesi, pero su nombre de calle, su nombre que le pusieron sus padres, los reyes Khaleesi, claro,
vale.
Daenerys Targaryen.
Daenerys.
Aquí, Daenerys. Sí.
O sea, hay una niña que se llama Daenerys, otra niña que se llama Khaleesi, no es la misma, pero Daenerys, la Khaleesi sí es la misma en la serie.
Es la misma, pero
Tronos.
Son dos parejas que nos hemos encontrado que acaban de registrar a sus hijos con el nombre, iba a decir, de personajes, no, del mismo personaje de Juego de Tronos. Nada más que uno ha puesto a su hija Daenerys y otro Khaleesi.
Prefiero
pero
Daenerys.
Es que resulta que los papás de Daenerys...
Sí.
Tienen más hijos. Sus otros hijos se llaman Judith, como
bueno,
el
Judith.
Personaje de... Sí, pero
está
en
bien.
Honor... Sí, está bien. Pero es que se llama Judith, no porque les guste el nombre de Judith o...
¿Origen
porque...
bíblico no?
No, ni porque nadie de la familia se llame Judith, sino en homenaje al personaje de La que se avecina.
¿Que Judith quién es? ¿La pelirroja?
La pelirroja.
La pelirroja. Vale.
Que en cabaret...
Ay, sí, claro, ves, ahora mismo ya la pongo.
Ellos,
cierto
claro.
Es.
Pues se llama así Judith. Y resulta que su otro hijo se llama Jor-El, como el padre de Superman. Entonces, esta pareja tiene 3 hijos. Daenerys, Judith y, recordamos, Jor-El.
Jor-El.
El padre
de
Superman. Ellos dicen que son muy fans, son muy frikis de las series y que nos gusta el nombre, así que lo tuvieron claro desde el principio. Aseguran que es un nombre muy raro y que no entienden tampoco porque se ha montado tanto...
Vale, no, ellos no lo entienden. Yo un poquito sí, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, beso para Cristina Castaño. Beso porque decía yo la pelirroja, ¿no? Hombre, Cristina Castaño, ahí en
Cabaret. No, la pelirroja he sido yo.
Sí. Y nosotros, vista esa noticia...
¿Qué quieres pedir?
De estos padres tan frikis, pero en el buen sentido de la palabra... Queremos que los oyentes compartan en la mañana de hoy fricadas de sus padres. Es decir, aunque cuando nosotros éramos pequeños, vosotros erais pequeños en casa, no se utilizaba esto de friki.
No. O sea, cosas raras que hayan hecho nuestros padres.
Cosas raras que vuestros padres hacían cuando vosotros erais pequeños.
Como aficiones que tuvieran, que no entendíamos.
Cosas raras que tú no entendías, sí. Esas cosas que tus padres hacían y que tú no llegaste nunca a entender, porque hacían.
Vale. ¿Decir que las lentejas eran un puré de chocolate cuenta como fricada?
Pues sí, es bastante.
Sí, ¿no? Sí. Porque además es que te lo tomabas y te dabas cuenta de que no.
No, claro, claro, claro.
Vale. Ok, vale. Fricadas de nuestros padres. ¿Cuáles son las vías de comunicación?
La de siempre. Tenemos ese teléfono gratuito.
Sí.
900-10-30-63.
Hoy lo coge Clara Esteban.
Ahí está Clara, pendiente de esas fricadas de padres, esas cosas raras que hacían nuestros padres. Tenemos también nuestro teléfono de WhatsApp,
¿sí?,
que es 628-091-117.
Sencillo, más de lo que parece.
628-091-117. Y también, ya sabéis que estamos en Facebook y en Twitter. Nuestra página en Facebook, muy sencilla, Hoy en Madrid. Nuestro usuario en Twitter, @hoyenmadrid. Y también posibilidad de escribir correo electrónico, la dirección, muy sencilla y cortita, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues esas son las vías que tenéis para comunicaros con nosotros, con los de Hoy en Madrid. Fricadas de padres es lo que estamos pidiendo en el día de hoy. Y rápidamente que nos vamos a ir hasta Fitur para hablar de nuestro día, el Día de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Granada-Getafe y a las 10, Rayo Vallecano-Celta de Vigo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
A nosotros nos gusta Madrid, está claro, que cada vez hay más personas a las que les gusta Madrid también, dentro y fuera de nuestras fronteras, y eso es algo que de alguna manera se va a promover en un día tan especial como hoy en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo, Sergio, porque hoy es el Día de Madrid.
Una ocasión para pasarnos por allí, para mostrar todo el potencial turístico de nuestra región. En un ratito, al mediodía, tendrá lugar el acto oficial en el pabellón 9, con la asistencia además de la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por allí, en Fitur, está ya el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, Carlos Chaguaceda. Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Feliz día, que estamos en nuestro día, el Día de Madrid.
Igualmente, igualmente a ti, a vosotros y a todos los oyentes.
¿Cómo es para los que quieran pasarse, por ejemplo, este fin de semana por Fitur, que abre sus puertas al público en general, ese stand en el pabellón 9, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid?
Pues es una pequeña representación de las grandes maravillas que tenemos en esta comunidad, en esta ciudad y en esta comunidad. Nosotros, cuando hablamos de Madrid, tenemos que acostumbrarnos ya a pensar que Madrid es un destino único. Tendrá sus divisiones administrativas y sus competencias y todo eso, pero a nivel turístico y como destino internacional tenemos que hablar de Madrid. Y en esa idea de que Madrid debe incluir, o incluye por supuesto también, Alcalá, El Escorial, Aranjuez, La Sierra, Las Vegas, todo tipo de todas las comarcas madrileñas, pues esa representación es lo que se ve en el stand. De un lado, o a un lado, la gran metrópoli, con todo lo que supone de servicios de ocio, de cultura, de diversidad y de oferta cultural, histórica y demás. Y en el otro lado, pues tenemos todo el patrimonio histórico, artístico, de naturaleza, de gastronomía, de rutas, de viajes, de naturaleza en definitiva, que tenemos en toda la corona que envuelve Madrid, con especial significación para los tres lugares patrimonio de la humanidad, según la UNESCO y según todos los madrileños, de aquellos que lo visitan, que son El Escorial, Aranjuez y Alcalá.
Entonces, oferta combinada, me refiero, gente que venga a Madrid a visitar culturalmente, por ejemplo, lo que es la capital, pero que aprovecha para la estancia en Madrid, acercarse a pueblos de la Comunidad de Madrid, claro, a conocer también todo ese patrimonio histórico que tenemos. Esto supone también que el pack a lo mejor que se ofertan o que tengan en cuenta muchos turistas es que pernocten más noches, ¿no? Porque eso también beneficia al turismo, ¿no? Las noches que se pasan.
Ese es un poco el objetivo. Y también ahora en estos días, miércoles, jueves y viernes, es lo que es la parte profesional y de mayoristas y turoperadores y mucho negocio y mucha venta. Y lo que... Mira, estoy saludando a Víctor Ullate en directo.
Sí, mira.
Es un placer. Os lo cuento, aquí lo tengo. Que muchos recuerdos de Onda Madrid. Hasta ahora nos vemos. Así es Fitur, que estás
exacto.
Aquí.
Exacto.
Y esto es un stand promocional y, oye, uno no puede saludar a Víctor Ullate todos los días, así que ha sido un placer. No, os está diciendo que uno de los objetivos que nos marcamos en la Dirección de Turismo es esto que señalabas, aumentar el número de pernoctaciones o las noches que se pasan en Madrid, ¿no? Y no solo es que aprovechen y ya que están aquí visiten pues, lo que es la comunidad o lo que no es la gran metrópoli, sino que a la hora de elegir dónde venir o dónde ir, cuenten con que venir a Madrid merece la pena, porque no se puede ir uno de Madrid sin visitar Alcalá, el Escorial, Aranjuez, o tener una experiencia en Humanes o de gastronomía, o conocer las rutas del vino, o acercarse a Chinchón, en fin, que ese paquete no solamente es un ya que estoy voy, sino que a la hora de conformar a qué destino voy, todo lo que está alrededor de Madrid pese para que venga más gente a Madrid y se quede más gente a pernoctar en nuestra comunidad.
Hay que aprovechar porque es verdad, bueno, pues que en nuestra comunidad, además, en función del municipio que elijas, tienes un turismo, diríamos, muy diferente. Oye, porque tenemos ahí también nuestra sierra maravillosa, que también da ese aire acogedor, ese poder respirar de la naturaleza. Y luego, mira, ahora que hace frío, estar pegadito en un restaurante a una chimenea es un lujo y una auténtica delicia.
Turismo de aventura, es que multiaventura y gastronómico, además.
Claro, es que lo tenemos aquí al lado. Es que una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que en un radio de una hora de coche, como máximo, puedes estar en un parque natural o en una vega baja, o en un parque de alta montaña o en la vega del Tajo ahí en Aranjuez. Y fíjate que muchos destinos internacionales, pues como Estocolmo, Oslo, también Holanda, venden mucho el turismo de naturaleza conectado con la ciudad. Y ahí en eso Madrid tiene una propuesta imbatible. Ayer hablábamos de los campos de golf que hay en torno a Madrid y se presentaba una plataforma golf en Madrid porque dices, mira, es que queridos amigos turistas internacionales, vengan a jugar al golf en Madrid, que pueden jugar en un campo en el Escorial maravilloso, con un sol estupendo, y volver por la tarde y conocer el Museo del Prado y disfrutar de unas tapas o irse a unas estrellas Michelin, donde usted quiera. O sea, que la oferta que tiene Madrid, o sea, tenemos todos menos la playa. Y paradójicamente eso es una de las grandes fortalezas que tenemos, porque el turismo urbano es el turismo más sostenible, es el turismo más rentable y el que más bienestar deja a la ciudad o a la economía en general de los madrileños. O sea que estamos muy optimistas.
Claro que sí. Y no tenemos playa, pero tenemos unas piscinas naturales. Vamos, cuidado.
No. Yo, en fin, oye, con todo el respeto y todo el cariño, lo que... Cuando hablo del turismo de sol y playa, playa puede que tengamos, pero el sol sí lo tenemos. Y lo que pasa es que el modelo de turismo de sol y playa es un turismo, un poco antiguo ya, pero de algunas zonas de España donde la importancia del turista era más por el número que por su capacidad de gastronomía. Estoy saludando aquí al presidente de la feria. O sea que esto es un no parar. Está uno aquí delante del stand y esto es como la hostelería propiamente dicha. Atendiendo a los visitantes, que es lo que hay que hacer. Que decía que el turismo de sol y playa es el menos rentable porque va a precio, va a cuántas noches más por el menos precio posible. Se discuten hasta los céntimos, un poco como la marca blanca del turismo. Y el turismo urbano, que es el turismo de crecimiento, el turismo sostenible, el turismo de gente con inquietud, con ganas de visitar, de conocer y de empaparse de la ciudad y de la cultura, es el turismo urbano en el que estamos ahora. O sea que estamos muy bien posicionados.
Ya saben cómo somos los periodistas, nos encanta hablar de cifras, sobre todo en el día importante de una comunidad y una ciudad también en este tipo de ferias en Fitur. ¿Qué tipo de previsiones hay de cara a inversiones a este 2016? ¿Cuántos turistas esperan que visiten la ciudad de Madrid o la Comunidad de Madrid?
Uh-huh. estamos esperando que se cierren los datos de 2015, que saldrán ahora, la semana que viene, pues son datos del Instituto de Estadística. Digamos, toda la proyección indica que acabaremos por encima de los 11 millones de visitantes extranjeros, lo cual nos significaría un récord histórico. A 30 de noviembre, que son los últimos datos publicados, el número de visitantes fue de 10.300.000 en números redondos, y solo en noviembre vinieron 930.000. O sea que en esa... Y diciembre es un mes muy bueno para Madrid. Entonces lo lógico será que superemos esa cifra, pero ya te insisto que no estamos obsesionados con la cifra. Bueno, siempre es mejor que venga más gente que menos, pero lo que nos interesa subrayar es que la capacidad de gasto, el gasto medio y de la pernoctación son los más altos de España aquí en Madrid. Y eso es bueno para todos.
La verdad que si yo, como soy menos de números y más de sentimientos, nos queda ahí otra de las cuestiones importantes por las que la gente también viene a Madrid, por los que recibimos tantos turistas, y es lo que estamos comprobando además en este momento con Carlos Chaguaceda, que es el director general de turismo de la Comunidad de Madrid, que está ahí en el stand de Madrid y va saludando, va transmitiendo ese cariño a todas las personas que van pasando precisamente por el stand. El cariño, el recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, eso es algo que siempre nos ha caracterizado a los madrileños.
Es un patrimonio inmaterial de los madrileños, eso había que protegerlo. De todos los madrileños y en particular del sector servicios, hostelería y restauración. Vamos, ahí en eso somos imbatibles. Habrá cosas que, hombre, no puede ser el primero en todo ni puede ser el primero siempre, pero en eso que has dicho tú, que sería la calidad humana, estamos en el top of the pop, arriba del todo, más arriba no se puede estar.
En Fitur, Día de Madrid, enseguida ese acto oficial, asistirá la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, la alcaldesa en funciones de la capital, Marta Higueras. Señor Chaguaceda, ¿cómo es la relación con el Ayuntamiento de Madrid en esta misión conjunta, ¿no? Que les toca, de cierta manera, de vender Madrid?
Hombre, pues ya en tu pregunta está casi la respuesta, ¿no? Yo creo que es una misión conjunta, así lo hemos entendido y colaboramos porque no puede ser de otra manera, ¿no? Habrá terrenos en los que discrepar, habrá terrenos en los que hacer política de otro tipo, pero aquí lo que queremos es ser el mejor destino turístico del mundo, no ya de España. Y en esa tarea, pues lo que tenemos que hacer es en crear una marca, unir esfuerzos y dar todo lo mejor y animar al sector privado, que es realmente el que tiene que tirar del carro este. Nosotros podemos ponerlo en las vías, pero luego es el sector privado, que ya lo está haciendo, ya lo ha hecho todos estos años, competir y mejorar cada día para seguir dando esta calidad de servicio, ¿no? Y pues, en esas estamos. Mira, ahora voy a saludar,
a ver, ¿a quién?
Además, esto en directo, a la presidenta de Paradores, y recuerdo que Alcalá tiene uno de los grandes paradores de España, ejemplo internacional que utilizamos mucho, o sea que saluda a su presidenta aquí en directo en Onda Madrid, y nada, va también a atender a sus afanes esta mañana de actividad aquí en Fitur.
Que sabemos que es un día muy intenso, de verdad, Carlos Chaguaceda, director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, y te damos por eso las gracias de manera extra por habernos dedicado en ese día especial del Día de Madrid,
placer,
en el que estáis recibiendo muchas visitas en ese stand. Carlos Chaguaceda, mil gracias.
A vosotros.
Feliz Día de Madrid.
Hasta luego.
Hasta gracias. Luego, adiós. Os recuerdo que nosotros no solamente hablamos de Madrid, sino que visitamos y disfrutamos de cada localidad de nuestra comunidad, y que enseguida vamos a hacer una paradita para descubrir los atractivos turísticos de Galapagar.
Cierto, será nada, en torno a las 12 menos cuarto aproximadamente de la mañana, pero antes queremos saludar a Nieves Ortiz, la jefa de los servicios informativos de esta casa, que ya está aquí con nosotros y que me da a mí la sensación de que el Día de Madrid en Fitur va a ser uno de los temas que va a estar muy presente en esa actualidad informativa. Nieves, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues sí, efectivamente, porque además, como estabais contando vosotros, tiene la presencia de los cargos de las altas instituciones de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento. Está Cristina Cifuentes, está también Marta Higueras en calidad de alcaldesa en funciones, teniendo en cuenta que Manuela Carmena sigue por su periplo. Hoy le toca el turno a Uruguay, está allí participando de varias cumbres internacionales. Y como digo, estará Marta Higuera y todos los portavoces de los grupos que tienen representación tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, todos los políticos allí reunidos en un día en el que, como decía además Chaguaceda, la unión es importante, ¿no? Teniendo en cuenta que
la misión conjunta, decía él, claro.
La misión conjunta, haciendo alusión a tus palabras, es precisamente esa. porque es muy, muy, muy importante un sector, el de turismo, que deja tantos y tantos y tantos millones de turistas y, en definitiva, muchos millones de euros aquí en nuestra región. Por lo tanto, bueno, una misión conjunta con un fin que significa dinero para una ciudad y para una comunidad, en la que todos son bienvenidos y en la que todavía se sigue potenciando ese sector, no solamente a nivel gastronómico, sino de todas las bondades de patrimonio que tenemos aquí y que hay que lucirlas. ¿Sabéis que los estadounidenses son de las nacionalidades que más vienen aquí a la Comunidad de Madrid como turistas internacionales?
Me lo apunto.
Yo no lo sabía. Sí.
Esto va cambiando, los años van cambiando el perfil de turista. Hace unos años teníamos había mucho interés por el turista ruso que venía.
Sí, es cierto.
Y eso se notaba en Fitur. En Fitur, cuando ibas por allí, se notaba qué tipo de turista era el que visitaba Madrid últimamente y buscaba información allí en el stand de la Comunidad de Madrid.
Luego los asiáticos también, de hecho, cuando vamos a los centros comerciales, ¿no?, a las grandes superficies también, cada vez son más las personas que atienden al público que tienen dominio del idioma del chino, del japonés.
Es que además se dejan mucho dinerito.
Claro, claro. Entonces, bueno, se está abriendo el abanico, como digo, también, ¿no?, de todo, se está fomentando el turismo internacional y de eso vamos a hablar, por supuesto, en el informativo. Antes de ir a Fitur, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, en Génova, en la sede del partido, pues han mantenido la junta directiva del PP regional, en la que se ha hablado no solo y en particular de Madrid, sino de asuntos de calado nacional, teniendo en cuenta la que está cayendo en nuestro país con esa ronda de consultas del Rey en Zarzuela.
Que finalizan hoy, ¿no?
Y que finaliza además con Mariano Rajoy. A las 5 de la tarde está previsto que reciba allí al presidente en funciones, al presidente del gobierno. La presidenta de la comunidad, Cifuentes, considera que le corresponde a él precisamente, que es lo que él defiende, ¿no?, a Mariano Rajoy, intentar formar gobierno. Y ha afeado al líder del PSOE, a Pedro Sánchez, su poco talante democrático, negándose a hablar con el Partido Popular. Así están las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿A quién se va a proponer para que sea investido la semana que viene? Hombre, lo lógico
es que sea Rajoy.
Es que sea Rajoy.
Y a partir de ahí que se vote.
Efectivamente. Hay sectores críticos, incluso dentro del seno del Partido Popular, que consideran que, bueno, que le van a destrozar en cuanto a las críticas por parte de la oposición, teniendo en cuenta, ¿no?, todo lo que se está diciendo también de la gestión del Partido Popular. En cualquier caso, él está en todo su derecho legítimo de presentarse, si es que es así, a esa sesión de investidura, puesto que es la persona que más votos ha conseguido en las urnas el pasado 20 de diciembre.
Ya queda poco para saber qué es lo que va a suceder, que eso es lo que queremos, que vayamos adelantando pasito a pasito para ver si conseguimos aclarar dudas importantísimas en nuestro país, como es saber quién va a ser nuestro próximo presidente de gobierno y si hay o no nuevas elecciones.
Efectivamente. Volviendo al tema del turismo, me estoy dando cuenta que también nos vamos a ir al puerto de Navacerrada,
porque
este fin de semana se inicia la temporada de esquí. Por lo tanto, los amantes de este deporte, que vayan abrigaditos, pero que van a poder empezar a practicarlo aquí en la Sierra Madrileña. Así que ya saben ustedes, y vamos a estar allí para contárselo también en el puerto de Navacerrada. En Nochebuena, ¿vosotros ya os acordáis qué estabais haciendo?
¿Nochebuena?
En las previas, la víspera, durante el día.
Pues mira, yo las
últimas
previas,
compras.
Si te puedo decir qué estaba haciendo realmente las previas de la Nochebuena.
Sí, 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 claro.
Rezar para que volviera la luz.
¿Ah, sí?
Se fue la luz en Villaviciosa de Odón, pero que estuvo como dos... tuvimos una primera incursión de apagón a las 2:30 de la tarde y luego se fue la luz como desde las 5 de la tarde hasta las 7:45. Y recuerdo, bueno, pues por ejemplo, unas velas en el baño para poder ir duchándote y ese tipo de cosas con agua fría, porque la caldera no iba, obviamente.
Y no tenías tú que preparar la cena, afortunadamente.
No, era lo único bueno que yo decía era, por lo menos voy a cenar fuera. Pero
no tengo que poner el pavo ni nada a asar. Pues hay otros que tenían otras intenciones. Porque esta noticia, pese a que la hemos conocido hoy, se remonta a la Nochebuena del año pasado y es la detención de un señor de 57 años que se puso una gorra en el rostro, se fue a un banco en el barrio de Salamanca y allí, intimidando con una pistola, pues las empleadas tuvieron que entregarle el dinero. Vamos, el robo de Nochebuena en un banco en Madrid. Ajá. Fue perpetrado por esta persona, este hombre de 57 años, que ha sido detenido. La noticia es que ha sido arrestado. Desconocíamos que esto había ocurrido.
Sí. Hay una operación en busca de este individuo, de este
Efectivamente.
Hombre.
Bueno, pues había utilizado el test y tenía unos preparativos distintos.
Sí, tenía unos preparativos distintos. Y mira, le hubiera venido bien que se hubiera ido la luz también en esa zona, aunque bueno, si fue por la mañana a lo mejor no tuvo ese problema.
Él luego se fue con el botín andando y después de cometer el robo decidió cambiar su apariencia física, se afeitó la barba para evitar en la medida de lo posible ser reconocido por los agentes, pero al final la policía no es tonta.
No.
Y ha conseguido
afortunadamente. Vamos, que no coloque, le hubiera traído todo ese dinero Papá Noel al día siguiente.
Efectivamente. Bueno, y vamos a hablarles también de un caso que es un caso mediático que por desgracia es la muerte de ese chico de Diego de 11 años.
Sí. Hablamos con su madre
por detrás. Sí, y que además, bueno, hemos sabido que los profesores, los padres de los alumnos que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria en este colegio, Nuestra Señora de los Ángeles, están convocados hoy por la dirección del centro para informarles de cuál fue la actuación del mismo en el caso de este menor que se quitó la vida en octubre pasado tras haber sufrido un acoso escolar que dejó escrito él por carta a sus padres. El centro va a reunir el próximo lunes al resto de los padres de alumnos de ese primer ciclo de primaria. Un caso que además ha propiciado que el ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, lleve hoy al Consejo de Ministros el borrador del Plan Estratégico de Convivencia Escolar, una iniciativa que cuenta con 8 líneas de actuación que ayuden a reforzar la sensibilización y la detección temprana de este tipo de acoso.
Es que eso es lo importante, ¿no? Que se empiecen a tomar cartas en el asunto, que efectivamente haya un protocolo, que haya una serie de líneas, efectivamente, para saber cómo prevenir, cómo actuar, qué hacer en caso de que ya haya un problema complicado y hay que, de alguna manera, ayudar a ese menor y también conseguir que los otros menores se den cuenta realmente de lo que están haciendo, porque yo quiero creer que no son conscientes del daño que están causando a la otra persona, pero que es importante que se empiecen a regular este tipo de situaciones. Sí.
Así que, como veis, muchos asuntos importantes, alguna que otra anécdota como este robo de Nochebuena, pero sobre todo noticias potentes teniendo en cuenta la relevancia que tiene para el futuro de todos nosotros, como puede ser, ¿quién va a ser el presidente del futuro gobierno de España? Bueno. Vamos a esperar.
Esperamos y vamos contando todos los avances y toda la última hora aquí en la sintonía de Onda Madrid. Toda la información ampliada a partir de las 2. Nieves,
así
gracias.
Es. Hasta luego.
Tronos, todos los frikis de la serie muy pendientes ya de la nueva temporada, de las fechas, de cuando se estrenen, de los nuevos capítulos, de si se aleja del libro, si no se aleja, la trama, porque ya se han... Por eso ya el libro ni se le espera, por eso estas cositas. Y hay gente, padres tan frikis con esto de Juego de Tronos, que ya hay chavales, niños, niñas en nuestro país que se llaman como algunos personajes de la serie de Juego de Tronos. Recordamos que conocíamos hace unos días que unos padres en Sevilla, una pareja había llamado a su hija Khaleesi como uno de los personajes principales de uno de los personajes de Juego de Tronos, de uno de los reinos de Oriente, ¿no? De Oriente, de Khaleesi.
No sé, a mí no me preguntes.
De la madre de los dragones. Pero luego, a raíz de esto, hemos ido tirando del hilo y hemos visto que no han sido los únicos padres que han llamado a sus hijos con un nombre de los personajes. Hemos encontrado a una pareja, según publica la prensa, que son de Alcalá de Guadaira, también de Sevilla. Debe ser como el rodaje estuvo por allí, les ha llegado todavía mucho más esto de poner a sus hijos nombre de los personajes. También ha llamado a su hija como este personaje, lo que pasa que en este caso, Daenerys. Y que hemos sabido que esta pareja tiene dos hijos más. Y que también se llaman como personajes que a ellos les gusta, como amantes de las series y del cine. Uno es Judith, en homenaje al personaje de Judith de la que se avecina, interpretado por Cristina Castaño. Uh-huh. Y el otro de los hijos se llama como el padre de Superman, Jor-El.
Vale.
No Joel, sino Jor-El.
Jor-El. Me preguntan por aquí si algún Tyrion ha aparecido.
No, por ahora que sepamos, no.
No.
Pero bueno, seguro que se le espera en alguno de estos momentos. Seguro que hay alguien, que alguna señora, mujer, jovenzuela que tiene contracciones en estos momentos y que va a traer al mundo a un Tyrion.
No quiero ser yo la causante de esos nombres, que luego no podré felicitarles en antena porque no existen esos santos. Así que...
Bueno, luego habrá peticiones a change.org para que se reconozcan el día de... No, pues no, porque no son datos, pero sí el día de...
Eso sí es cierto.
De su felicitación.
A partir
se
de
reconocen
aquí
estas dos parejas como muy frikis,
¿sí?,
de las series, muy frikis de el cine. Y a raíz de esto queremos saber, queremos conocer cómo eran vuestros padres o cómo siguen siendo, uh-huh, esos padres, y si son frikis de algo.
El puntito friki que pueda tener un padre, una madre, quien nos pueda estar escuchando ahora mismito. Teníamos vías de comunicación en un teléfono gratuito que es el 910-3063. Tenemos también las redes sociales. Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, en Twitter, arroba Hoy en Madrid, el correo hoy arroba ondamadrid.es y el WhatsApp, que yo no me lo sé.
El WhatsApp 628-091-117.
Que no me lo sé porque ya sabéis que lo dice Eli del Valle siempre, que eso es un número muy raro, que eso es un número muy feo y que yo no me he aprendido todavía.
Voy a empezar saludando a las nuevas incorporaciones de la familia de Hoy en Madrid. Damos la bienvenida en Facebook a la última persona que ha dado el me gusta, que es Carmen Casado.
Bienvenida.
En Twitter, por ahí, pendientes de lo que publicamos, están Valdarán, Templum, Abraham Mateo M, que esto es la diferencia de Abraham Mateo.
Ah, que no es el
de
que
las Abrahamers. No, no. No es nuestro Abraham Mateo,
vale.
Es Abraham Mateo M, que eres seguidor del Atlético de Madrid, interpreto porque en su Twitter pone AUPA Atlético. Nos sigue también el Círculo de Bellas Artes.
¡Ah, qué bien!
Juan Jotero y Silvia Martínez.
Bueno, pues bienvenidos todos. Nos encanta tener nuevos seguidores y también nos gusta, oye, pues que participen en este tiempito de radio. Y hoy queremos, bueno, pues conocer esas fricadas de vuestros padres. Oye, que también tenemos el 910-3063 como teléfono de aludidos si algún padre quiere defenderse.
Voy a empezar leyendo a padres madrugadores. Luis nos cuenta en Facebook que, en este caso, su madre tenía la manía de, recién levantados por la mañana, antes del colacao,
¿sí?,
dice, de hacer gimnasia.
¿Sí?
Dice que su madre se veía los programas de Vanna Sarre por las tardes y por las mañanas dice que lo ponía en práctica con ellos, con nosotros, pone Luis.
¿Con calentadores encima del pijama o sin calentadores encima del pijama?
Con la legaña puesta, ahí, haciendo gimnasia matutina. Y madrugador también en Twitter, el padre de Rodrigo, porque dice que su padre siempre le daba por levantarse a las 7 de la mañana para estudiar cuando estaba alumno en la Escuela de Arte de Talavera. Dice, me levantaba a mí también, dice, era un crío y solía repasar los deberes. Dice, esos son padres,
Pues la verdad que sí, Todo el mundo en pie lo antes posible. Pues venga, madrugadores, pero tendremos algún otro, oye, que le guste levantarse un poquito más tarde, ¿no? Que si no me siento acomplejada.
No lo sé, mira, en WhatsApp, Patricia nos cuenta que su madre era fan de las muñecas. Claro, los padres antes no eran frikis, eran fans o seguidores.
Sí,
o apasionados.
La palabra friki.
Dice que era mi madre de las muñecas, tenía cientos, dice que coleccionaba de todo tipo, dice, y no nos dejaba tocarlas, dice, las ponía en una estantería en alto.
A mí esto siempre me ha parecido un poco cruel. A ver, que entiendo que es una afición de una madre, pues que son sus muñecas, que no son para jugar, sino para verlas y para coleccionarlas. Pero da un poquito de apuro. Tú eres pequeña, estás viendo ahí esa Nancy maravillosa o la Rosaura o la muñeca que fuera. Y no poder tocarla es un poco como de... No me hagas esto, mamá, porfa.
Oye, hablando de no dejar tocar y poner cosas en alto, interpreto a nuestro repartidor de farmacia que nos escribe al WhatsApp, que decía que su padre, cuando compró la primera televisión en color con mando a distancia, dejaba el mando encima de la tele. Así les obligaba a todos a seguir levantándose a cogerlo, a pesar de que tenían mando a distancia todavía. Será para que nadie lo toque, no se rompiese o no era...
Pero hombre,
niños.
A ver, con todo mi cariño y todos los besos que yo pueda mandar, un mando a distancia que se queda encima de la tele y te obliga a levantarte, no es un mando a distancia, es un mando que está encima de la tele.
Gema en Twitter dice que su padre de la radio, que el transistor siempre lo llevaba a todos los sitios y a todo volumen. Y Alba nos cuenta en correo electrónico de un padre actual, es decir, de su marido, que
sí,
es padre.
Sí, sí,
su marido dice, mi marido siempre le ha dicho a mis niñas desde que nacieron, yo soy tu padre, poniendo la voz de Darth Vader.
Por
dice,
favor,
ellas lo han aprendido antes casi de saber a hablar.
Yo soy tu padre y la niña estará asustadísima.
Pues encantada, disfrutando de todo el friquismo de Star Wars, claro.
¿Habrán ido ahora todos juntos a ver la nueva, digo yo? No
me
lo
imagino.
Sé.
Estela en Twitter dice, mi madre del membrillo, que nos lo ponía con todo.
Ah.
Pues mira, le gustaría.
Vale, bueno, pues oye, bueno, iba a decir muy sano, tiene mucho azúcar. Cuidadito, cuidadito, pero venga, con moderación está bien.
Y en Facebook nos escribe David, dice que su madre de la medicina natural, que le dio una época de ser la cliente casi la única del herbolario que abrieron en los bajos de mi casa. Dijo que se hizo amiga de Tere, que era la dueña,
ajá,
y la vecina del noveno. Dice, recuerdo, y escribe el con arcadas, la cucharadita que nos daba todos los días del alpiste, como llamábamos a esto mis hermanos. Era una especie de sésamo. Dice que se lo tenía que tragar sin respirar.
¡Ay, madre! Oye, es verdad que ahora estamos muy acostumbrados a ver herbolarios, pero debe ser de mi quinta aproximadamente, porque hubo un momento en el que es verdad que empezaron a proliferar, pero casi, casi antes que no había. Esto de los remedios naturales no se llevaba. Oye, pues nada, alpiste para todos.
Padres apasionados, frikis, Julián, el suyo, nos cuenta que era del MUS, lo hace a través de Facebook también, que se llegó a federar, que dice, se federó y todo, le teníamos con mi tío de campeonato en campeonato por toda España. Cuenta Julián que se les daba bien esto del MUS, que había compenetración, que eran buena pareja. Dice que poco premio en metálico por aquellos entonces se ofrecía en los campeonatos. Dice que más en especies, dice, en teles, en equipos
jamón
de músicas. Jamón no pone, pero seguramente que sí. Dice, o incluso viajes.
Oye, pero entonces ganaban mucho.
¿Algún premio
eran
ha caído?
Buenos. Sí. Vamos a buscar más notificaciones, más cositas que nos vais contando a través de todas esas vías que tenéis. El Facebook, el Twitter, el correo, el WhatsApp.
Mira,
a ver,
Twitter, Susana, mi madre por las flores de miga de pan.
¿Ah?
Y cuadros en 3D de arlequines y bailarinas.
O sea, que era una manitas esa madre. Sí,
no,
sí,
claro,
sí.
Debe ser de las manualidades.
Digo yo,
las
claro.
Manualidades de entonces, ¿no?
Sí, porque al principio he pensado flores de miga de pan y he pensado que trabajo para comerse un sándwich. Pero no, luego ya con lo de los cuadros 3D me he dado cuenta que esto es de manualidades.
Nos envía correo electrónico Cristina, dice que su padre era un apasionado, en este caso, del circo, que les llevaba a todos los circos que montaban en Madrid.
Uh-huh.
Dice que a ellos no les gustaba mucho,
ah,
que no les gustaría mucho el circo, pero que iban con su padre. Que sobre todo le encantaban los circos de tres pistas.
Uh-huh.
Dice que su padre llegó a hacer un curso de clown.
Ah, sí.
Además, y que recuerdo cómo en esa época nos pedía que le sujetásemos el espejo mientras que se maquillaba el hombre en el salón.
A ver, los friquismos los puedo entender, pero que no pueda ir al baño a mirarse en el espejo del baño y a maquillarse de blanco en el baño.
A lo mejor él tenía que hacerlo sentado, como un ritual. Yo qué sé cómo se maquillaba un clown. O cómo le dijeron a este hombre que tenía que maquillarse en el curso de clown.
Mira, ¿no? No lo sé, pero yo le hubiera obligado a que me lo contara por gestos. Y si no le entiendo, mala suerte, no le puedo sostener el espejo.
Dice Javier, mi madre de vacaciones en el mar, lo pone en Twitter. Que así
que
le
de vacaciones en el mar?
Dice, mi madre de vacaciones en el mar, lo pone en Twitter, yo simplemente leo.
¿De la serie?
Sí, de la serie,
del
de
amor?
La serie.
Ah, dice, vale.
Y así me vistió para mi comunión.
Pero, del barco, de Julie, del señor,
no
este médico, que por favor, ¿cómo podían ir todos? Tengo que decirlo, ¿cómo se podía ser guay en esa época? Pues yo recuerdo la época de vacaciones en el mar, con esos pantalones cortos que me llevaban todos los del barco,
pues
con unas medias hasta debajo.
Pues a lo mejor he visto así
de las rodillas.
A Javier, perdón, para
¿qué
su
cosa
comunión?
Más soltera.
Dice que le visto en su comunión de vacaciones en el mar.
Yo no entiendo este disfraz. Por favor, que
es
nos
la
lo
hora.
Explique.
Señores, vayan terminando.
Mira, voy a leer a Israel, porque nos cuenta que su madre se leía todas las novelillas pequeñas que eran
¿cuáles?
Del oeste. novelías pequeñas, interpreto que son más pequeñas que las de bolsillo incluso, novelías pequeñas que eran del oeste. Dice, recuerdo que eran de Bruguera, era una colección de 120 novelas. Uh-huh. Y dice, lo sé porque yo se las cogía y luego me las leía a escondidas. Dice, novelas de vaqueros. Mis padres decían que debía concentrarme en las tablas de multiplicar y no en perder el tiempo con ese tipo de lectura que ellos luego leían.
Ya, pero suele suceder. Oye, mi madre leía también ese tipo de novelillas y mi abuela la regañaba, claro que sí, por supuesto. Y ella lo que hacía era corriendo, esconderla debajo del colchón, porque habitualmente, supuestamente, tenía que estar haciendo la cama.
Mira, un día vamos a contar eso, ¿qué escondías tú debajo del colchón o en un cajón para que no te pillasen tus padres?
¡Qué peligro!
No, eso lo voy a para otro día.
¿Qué apunta, Martín Romo? Venga,
debajo del
lo voy a decir yo. Apunta, Martín Romo. ¿Qué escondías debajo del colchón y qué te encontraba tu madre debajo del colchón?
Porque si no, lo encontraba todo. Terminamos con Iván, nos pone en Facebook de los chistes que su padre tenía uno para cada ocasión y que tenía los casetes de Eugenio, de Arévalo y de Gila.
Bueno, pues son las historias, las del día de hoy. Lo dejamos aquí, ¿no?
Lo dejamos aquí, llega
venga.
Más, pero es que nos tenemos que ir.
Ya.
Hágala pagar, pues recorremos venga. La Comunidad de Madrid.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, el placer de charlar.
Fuimos a tocar a Santander, que me acuerdo especialmente de ese concierto. Cabían allí 10.000 personas, a lo mejor. No va a venir nadie. Esto era 5 minutos antes de empezar el concierto. Me dijo, sí, claro, claro, asómate. Y me asomé y estaba hasta la bandera. Fue un momento muy emocionante. Bueno, me entran un poco ganas de llorar recordándolo. Pero fue muy impresionante.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y lo prometido es deuda.
Sí, nos toca programar el GPS.
¿Vale?
Nos
toca.
Nos vamos de excursión.
Va, pero está cerquita, ¿eh? Sí. No te creas tú que nos vamos a ir
y
muy
nosotros
lejos.
Hemos hecho el programa de radio desde allí. Sabemos cómo llegar.
Con lo cual nos conocemos el camino, efectivamente, porque hoy visitamos Galapagar, un municipio que tiene mucho que ver, que tiene mucho que disfrutar y que está, nada, a 36 kilómetros de la capital, como decimos, muy accesible y una gran puerta, bueno, pues para conocer, por ejemplo, un parque importantísimo, un parque natural del que van partiendo muchas sendas naturales, el parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.
Tenemos guía turístico
sí.
Allí esta mañana, nos espera en Galapagar su concejal de Comercio, Turismo y Empleo, Borja Luján Lago. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de que nos guíes por Galapagar, que seas los ojos de nuestros oyentes en Galapagar para el que no lo conozca todavía, descubra los encantos de esta localidad madrileña. ¿Por dónde empezamos nuestra visita? ¿Por dónde se te ocurre que podíamos invitar a los madrileños que hagan su primera parada allí en Galapagar?
Hombre, yo creo que había que iniciarla primero localizando dónde está Galapagar. Uh-huh. Como efectivamente bien habéis comentado anteriormente, pues nos encontramos a 33 kilómetros de Madrid, en el Parque Regional del Curso Medio de Guadarrama, y qué mejor que disfrutar de nuestras sendas, de nuestros paisajes turísticos con la vegetación que tenemos. Yo creo que ese sería el inicio donde podríamos iniciar esta andadura. Luego, además, pues bueno, Galapagar es un pueblo con muchísima historia. Es un pueblo que se inició o que se creó por un pequeño asentamiento que estaba alrededor de una charca donde habitaban galápagos. Y a partir de ahí recibió el nombre que actualmente tiene Galapagar y su escudo, por supuesto, donde se sitúan Galápagos. Luego, además, pues bueno, el Imperio Romano también ha dejado su huella a través de, por ejemplo, la calzada romana que tenemos en Galapagar o un milario romano que también puede ser visitado, que se encuentra exactamente en la sala arqueológica situada en la Casa Consistorial.
Ajá.
Luego, posteriormente, tenemos diferentes puentes ubicados en el siglo XV. Tenemos, además, también la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la cual efectivamente yo creo que es una de las iglesias más bonitas que se pueden encontrar por la sierra del Guadarrama.
Son desde luego muchos los lugares que podemos visitar, lo estamos demostrando, porque se nota que Galapagar tiene su historia. También es importante decir que ha sabido, eso sí, adaptarse a los tiempos e ir conjugando toda esa tradición, bueno, pues con toda la modernidad que desde luego que se necesita, pues para que la visita sea también agradable, oye, y desde luego sea sencillito llegar y sencillito de ir disfrutando de todos esos lugares de los que nos estás hablando. Hemos hablado de la Iglesia de la Asunción, del Museo Arqueológico, por toda esa tradición que tenéis, pero tienes hay también en el municipio la posibilidad, por ejemplo, de visitar una casa museo. A mí siempre me llaman mucho la atención las casas museos, pues porque conjugan también el personaje con la persona, en este caso de Ricardo León, novelista, en la cual vemos no solo su trayectoria como literato, sino también, bueno, pues cómo se vivía en una época determinada.
Efectivamente, la casa Ricardo León se encuentra aquí en Galapagar, porque es que hay que recordar que a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, Galapagar pues fue un lugar de residencia de intelectuales, de políticos de renombre, y aquí la verdad es que se juntaban y ellos, pues bueno, pues es una muestra esta casa de Ricardo León, o incluso también podemos, creo que es importante resaltar a Jacinto Benavente, que además estamos en su 150 aniversario de su nacimiento.
Y este año,
pues, efectivamente, y tenemos además pues una estatua localizada en el centro de la plaza, donde bueno, se puede reflejar, se refleja la figura de este gran literario español.
Es verdad que tenéis incluso, oye, representación literaria, diríamos, a día de hoy, de plena actualidad, porque creo que Arturo Pérez Reverte también vive en Galapagar.
Efectivamente, también viven a la palabra Arturo Pérez Reverte, incluso también por destacar a otros personajes del mundo de las artes, podemos destacar a Pablo Palazuelo también, o incluso del mundo de la tauromaquia a José Tomás y a Victorino Martín, creo que dos referentes también de este mundo.
Oye, ¿qué dais de comer ahí para que haya tanta inspiración y tanta creatividad y tanta musa suelta?
Yo creo que Galapagar es uno de los pueblos, digamos, más bonitos, pero más escondidos. O sea, la gente no conoce Galapagar y lo que tiene. Somos un pueblo de 33.000 habitantes que estamos enclavados en una zona de la sierra, yo creo, privilegiada, porque estamos rodeados de montes con reserva, además como parques naturales. Además, fíjese que es el 85% de lo que es el término municipal de Galapagar está protegido. Entonces, pues es algo curioso porque Galapagar ha sabido adaptarse a esta naturaleza, a estos enclaves, con la vida actual, con el comercio actual y con todas las ventajas que tiene vivir en una gran población como es Galapagar.
33.000 habitantes, me decía, ¿verdad, concejal?
Sí.
En verano la población aumenta bastante.
Pues Galapagar ha dejado de ser un pueblo de veraneantes para establecerse en una
residencia habitual.
Efectivamente, residencia habitual. Tenemos muy buena comunicación, tanto a nivel, digamos, por vías, por carreteras, a través de los autobuses, como por la Renfe. Efectivamente, las cercanías tiene una asistencia muy 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 habitual, y entonces tenemos una facilidad para poder desplazarnos a Madrid, que en 35 minutos estamos en Moncloa, en el caso de los autobuses.
Claro, con lo cual es muy sencillito el ir y venir, diríamos, en caso, por ejemplo, incluso de que haya que trabajar en la capital, en Madrid ciudad, bueno, pues tampoco hay tanta distancia como para luego no poder disfrutar del resto del día en un entorno, desde luego, más relajado y en el que, yo siempre lo digo, se respira mejor, porque estáis ahí en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama, y hay muchas rutas, y esas rutas además a mí me gustan porque son relativamente sencillas, son unas rutas muy accesibles para la mayor parte de las personas.
Las rutas son muy sencillas. Yo salgo a correr todos los días por estas sendas maravillosas que tenemos en Galapagar, y la verdad es que vemos muchísima gente pues corriendo, andando, montando en bici. Hay rutas desde pues para principiantes, como incluso algunas más duras, por supuesto, pero la verdad es que el contacto con la naturaleza es lo que yo creo lo que te da la vida, y en este caso Galapagar pues tiene esa posibilidad, que sales a correr, sales al campo, sales a disfrutar de la naturaleza, y eso en Madrid pues no tienes la oportunidad de poder hacerlo.
Nosotros hemos organizado la visita, como digo, con su ayuda, con la del concejal de Comercio, Turismo y Empleo, con Borja Luján Lago, pero la gente, los oyentes que quieran acercarse por Galapagar, que quieran organizarse, ¿cómo pueden enterarse, conseguir información del municipio?
Sí, nosotros tenemos una página que se llama galapagarturismo.com, uh-huh. y en esa página están todos los datos que les acabo de decir, desde nuestra historia hasta aquellas personas relevantes y aquellos lugares donde se pueden visitar. Además, por supuesto, en la página web del Ayuntamiento tenemos los teléfonos de información turística y la oficina de desarrollo local será la que se encargue perfectamente de indicar cómo, cuándo y el porqué de por qué visitar Galapagar.
Bueno, pues las razones las vamos a encontrar rápidamente para disfrutar de este municipio, decimos, muy cerquita de lo que es la ciudad de Madrid, Galapagar, un municipio que hoy hemos visitado. Bueno, pues en esta labor que nos hemos propuesto todos los viernes, que es la de ir conociendo todos y cada uno de los municipios de nuestra región. Borja Luján Lago, concejal de Comercio, Turismo y Empleo, mil gracias por haber estado con nosotros.
Pues mil gracias, y animar a todos los oyentes de Onda Madrid a que visiten Galapagar, que les merecerá la pena.
De cualquier época del año, ¿verdad?
Efectivamente, cualquier época del año puede venir a visitarnos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Recuerdos a todos los vecinos de nuestra parte.
Adiós.
Igualmente.
Hasta luego. Nosotros hacemos paradita, ¿sí? En este recorrido que venimos haciendo por la Comunidad de Madrid. Parada técnica. Lo que toca ahora es actualizar la información aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya está Loli Jurado con la última hora. Y luego nos queda la recta final de Hoy en Madrid.
La recta final de viernes. Muchos asuntos interesantes de los que vamos a hablar. Vamos a cocinar. Tenemos de nuevo esa cita con la moda infantil. Y hablar del tiempo, que esto es algo que se hace mucho en los ascensores, ya que hoy hemos hablado precisamente de los ascensores en la tercera hora del programa. Luego os cuento más cosas. Noticias.
Lo dicho, enseguida volvemos.
Es mediodía.